tenemos respuesta en nuestro Salvador Jesucristo, que hay salida donde aparentemente no existe, pero en Cristo tenemos siempre posibilidades totalmente nuevas. Hermano Raimundo, es un privilegio tenerle una vez más con nosotros acá en la iglesia para traer el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Raimundo.
Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La verdad que es una bendición poder estar aquí esta mañana con ustedes. He pedido a Dios que de una manera muy especial nos visiten, nos bendigan. Y yo estoy seguro, hermanos, que en esta mañana vamos a salir con una bendición especial de parte de nuestro Dios. Fíjese que cuando yo tenía pocos días, hermanos, de conocer a Cristo, ahora estoy cumpliendo ya 30 años de conocer a Jesús. Pero cuando yo tenía, ¿qué les digo?, unos 7, 8 días, fíjese que yo cometía errores en la iglesia, pero creo que era producto de ser nuevo en las cosas del Evangelio. Y uno de esos errores que yo recuerdo que yo cometía es que cuando yo estaba sentado, así como ahora ustedes, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo me acuerdo que el que iba a predicar de repente nos decía: hermanos, vamos a orar por la palabra y el mensaje que se va a predicar en esta hora? Yo ahí donde estaba, cerraba mis ojos y oraba a Dios. Yo le decía: Dios, usa al predicador, llénalo con tu Espíritu Santo, satúralo de tu presencia. Y hasta decía cosas como: pon carbón encendido en sus labios. Y pronto me di cuenta, no hay que orar así, hermanos. No es la mejor manera de orar. Ahora, cuando a mí me toca escuchar un mensaje de la palabra de Dios, yo cierro mis ojos y le digo a Dios: Señor, háblame en esta hora. Trata conmigo de una manera especial. Que lo que se predique, Dios, pueda llegar directamente a mi vida. Y que cuando yo salga de este santuario, salga plenamente convencido de que he escuchado palabra de Jehová en mi vida. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que el predicador tenga el Espíritu Santo? ¿De qué sirve que esté lleno de la presencia de Dios? ¿De qué sirve que tenga carbón encendido en sus labios si yo no estoy dispuesto a escuchar a Dios en mi propia vida? Hay un hermano en la iglesia donde yo me convertí que tiene una habilidad increíble. Lo admiro, pero no lo envidio. Lo admiro nada más. Porque fíjese que después de un culto, cuando nos saludamos para despedirnos, siempre tiene que decir: este mensaje que se predicó estuvo buenísimo para los Hernández. Y yo soy Hernández, ¿verdad? Por si alguien es Hernández aquí también. Pero otro domingo escucha otro mensaje y ahora sale diciendo: este estuvo bueno para los García. Y mi esposa es García, por si alguien es García también aquí. Pero escucha otro: esto estuvo bueno para los Morales. Otro para los Rodríguez. Otro para los Fernández. Y siempre tiene un mensaje para alguien. Y un día el pastor lo descubrió y le habló por teléfono a su casa. No era día de culto, pero le habló por teléfono a su casa y le dijo: hermano, quiero que venga al templo. Y cuando ya estaba en el templo, el pastor lo sentó a él, solamente a él, y le predicó a él. Y cuando terminó el culto, el pastor fue y lo saludó y le dijo: hermano, ¿y qué le pareció ahora el mensaje? Y dijo el hermano: lástima que no vinieron los demás. Y Dios quiera, hermanos, que en esta mañana Dios tenga una palabra para nosotros. Porque lo más hermoso que nos puede pasar en un culto es que Dios hable directamente a nuestras vidas. Yo quiero leer con ustedes, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10, Lucas, en el capítulo número 10, hay un versículo de la palabra de Dios, que es el inicio de una parábola, en el versículo número 30, Lucas, capítulo 10, versículo número 30. ¿Lo han encontrado? Dice Dios en su palabra: respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Incline su rostro, hermanos, por favor. Padre, quiero darte muchas gracias por tu palabra que hemos leído. No te pido que la bendigas, Dios, porque tu palabra ya es santa. Solo te pido que prepares nuestra mente y prepares nuestro corazón, porque queremos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, Dios. Trata con nosotros de una manera muy especial. Por eso tu palabra dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestro problema, conoces nuestras luchas. Y queremos que tu palabra sea el bálsamo, Dios, que venga a sanar toda herida que haya en nuestras vidas. Sabemos que nos vas a bendecir, Dios, y estamos listos para decirte, queremos ser bendecidos. Recibe la honra y recibe la gloria por lo que tú vas a hacer en esta mañana. Y gracias por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús queremos recordarte que te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que la mejor decisión que pudimos haber hecho en nuestra vida fue haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Yo he comprobado, hermanos, que cuando una persona acepta a Cristo, no tiene nada que perder. Y por el contrario, tiene mucho que ganar. Porque desde ese momento, él ya no está solo. La presencia de Dios está con él de una manera muy especial. Y se empieza a cumplir lo que dice la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y uno empieza a experimentar bendiciones que nunca antes uno se había imaginado que podía tener. Por eso es que nosotros predicamos a Cristo. Proclamamos las verdades de Cristo. Insistimos que lo mejor que puede hacer la gente es aceptar a Cristo. Porque uno empieza una nueva vida, una nueva relación. Uno empieza a vivir en otras dimensiones, en la cual la presencia de Dios gobierna de una manera especial nuestras vidas. Pero de ahí en adelante, hermanos, se requiere que en cada momento, en cada instante, uno pueda caminar muy cerca de la presencia de Dios. Porque de repente hay quien puede aceptar a Cristo como su Salvador personal, pero se olvida que de ahí en adelante lo que más conviene a nosotros es caminar siempre cerca de la presencia del Señor. Fíjese que curiosamente la Biblia literalmente dice que solamente dos personas caminaron con Dios. Así dice, caminaron con Dios. Y una de ellas fue Enoc y el otro Noé. Dice, caminaron con Dios. Pero yo me doy cuenta que también hubo personas que, aunque no dice que caminaron con Dios, por lo que ellos se expresan, están diciendo, yo tuve éxito, yo fui bendecido, yo logré a donde quería llegar porque aprendí a caminar con el Señor. Por ejemplo, Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Como diciendo, yo puedo intentar caminar, pero yo no quiero hacerlo solo, porque yo sé que lo que me puede dar la garantía de éxito es que yo camine cerca de tu presencia. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, no dice la Biblia que él haya caminado con Dios. Pero por lo que Pablo expresa, yo me doy cuenta que lo que le pudo dar el éxito al apóstol Pablo fue que caminó con Dios. Por eso él dice, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Y fue el apóstol Pablo el que tuvo el atrevimiento de decir, todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Los hombres y mujeres que describe la Biblia y que lograron ser exitosos fue porque aprendieron a caminar con el Señor. Una vez me encontré a alguien que, como me vio con mi Biblia, me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, para la gloria de Dios. Y él me dijo, pues fíjese que yo fui cristiano. ¿Y cómo está eso? Yo fui miembro de una iglesia, yo formé parte del liderazgo, pero ya tiene como unos 10 años que yo no voy a la congregación. Y cuando yo pienso por qué la gente no permanece fiel en los caminos del Señor, entre otras cosas, hermanos, es que no aprendió a caminar cerca de la presencia de Dios. Y aquí Jesús, hablando de una parábola, nos describe a un hombre, no dice cómo se llama, porque en una parábola difícilmente se daba el nombre, pero dice un hombre descendía, y ya solamente de pensar en la palabra descendía, estamos hablando de que este hombre había estado en un lugar alto, iba hacia otro más abajo. Este había estado en un nivel y se dirigía precisamente hacia otro que era más bajo. Descender significa caer, significa bajar. A veces los jóvenes en su lenguaje dicen, iba de pique. Y efectivamente, este hombre iba de pique. Y mire que Jesús dice que era de Jerusalén a Jericó. Y siempre que encontramos en la Biblia la palabra Jerusalén, nos hace pensar que esta es la ciudad de Dios. Jerusalén era el centro de adoración a Dios. Por eso en determinado tiempo el pueblo judío tenía que ir a Jerusalén para adorar el nombre de nuestro Dios. Jerusalén en la Biblia representa un lugar santo, un lugar puro, un lugar de Dios. ¿Se acuerdan que fue sobre Jerusalén que Jesús lloró? Y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte así como lo hace la gallina con sus polluelos, pero no quisiste? Jerusalén es la ciudad que está en el centro de todas las ciudades del mundo. Y Jerusalén aquí representa un lugar de Dios, un lugar santo, un lugar puro. Porque mire que la iglesia de Jesucristo está esperando un día poder habitar en la nueva Jerusalén. Lo que yo no entiendo es que si este ya había estado en un lugar de Dios, en un lugar santo, ¿qué andaba haciendo? Bajando, descendiendo, para llegar a un lugar que precisamente representa la tragedia, representa la ruina, representa la destrucción. Porque dice Jesús que hacia donde iba era hacia Jericó. Y recuerdan también que ahí fueron destruidos los muros en Jericó. Si ya había estado en un lugar santo, si ya había estado en un lugar de Dios, ¿qué andaba haciendo descendiendo para ir a la destrucción? Pero esto me hace recordar a mis hijos cuando eran niños, porque yo les decía, vénganse a comer y querían jugar. Váyanse a jugar y querían ver la televisión. Vean la televisión, entonces querían comer. Y exactamente lo que yo les decía que hicieran, no lo hacían. Dios siempre ha querido que usted y yo permanezcamos en Jerusalén, permanezcamos en su presencia, en un lugar santo, en el lugar de Dios. ¿Sabe qué me hace recordar ahora mismo? Adán y Eva. ¿No Dios los puso en el paraíso? ¿No era un lugar santo? ¿No era un lugar puro? ¿Era un lugar de Dios? Pero Adán y Eva no aprendieron a permanecer en el Edén, en el paraíso. Ellos cayeron a la destrucción, de tal manera que hoy en día todavía estamos pagando las consecuencias. ¿Y qué me dice de Saúl? Un hombre ungido, llamado por Dios, lo puso en Jerusalén para que gobernara su pueblo. Pero Saúl no aprendió a estar en el lugar que Dios quería que estuviera. Él descendió y cayó a la destrucción. De tal manera que Dios tuvo que escoger a otro para que gobernara en su lugar. ¿Y qué me dice de Judas el Iscariote? ¿No fue escogido por Jesús? ¿No era uno de los 12 apóstoles? ¿No tenía un puesto especial dentro del grupo? Porque Jesús quería que estuviera en Jerusalén. Jesús quería que estuviera en un lugar de Dios, en un lugar santo. Pero Judas el Iscariote descendió, cayó a la destrucción. De tal manera que dice la Biblia, mejor le hubiera sido no haber nacido a este hombre. Pero no crea que todos han descendido. No crea que todos han caído. Porque también la Biblia habla de aquellos que en lugar de ir para abajo, iban para arriba. Y es el apóstol Pablo el que dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él mismo dice, ¿cuál es la fórmula para llegar a la meta? Simplemente me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y es el apóstol Pablo. Él nunca está pensando en retroceder. Él nunca piensa en bajar, en caer. ¡No! Él decía, mi ciudadanía no está aquí en la tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Y es el apóstol Pablo que dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Nuestros ojos deben estar puestos siempre en donde está el trono de la divina presencia de nuestro Dios. Es el apóstol Pablo el que nos dice que usted y yo tenemos que madurar. Debemos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Y usted puede experimentar que la gente más bendecida, que la gente más próspera, que la gente más llena del Señor es aquella que permanece en Jerusalén y aspira a estar más arriba en la presencia de nuestro Dios. Pero este hombre, en lugar de quedarse en Jerusalén, iba camino hacia la destrucción, quizás sin darse cuenta. Y en el camino, dice que cayó en manos de ladrones. Y en la Biblia, el ladrón tiene un significado muy especial. Jesús dijo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Aunque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero de alguna manera la Biblia nos previene contra el ladrón, con aquel que hace todo lo posible por robarnos la bendición de Dios. Porque quiero que sepa, hermanos, que el hecho de que hoy estemos aquí adorando y glorificando el nombre de Dios, aunque es algo que honra a nuestro Dios, es algo que hace sentir mal a nuestro enemigo. Porque Dios tiene un enemigo que también se ha convertido en enemigo nuestro, y que de alguna manera Él hará todo lo que sea posible con tal de que las bendiciones del cielo no lleguen a nuestra vida. Porque al ladrón no le conviene que la iglesia esté avivada. Al contrario, él quisiera verla apagada espiritualmente, y si la pudiera encontrar muerta espiritualmente, para él sería como un triunfo. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que quiere decir que no hay fuerza que pueda vencer el poder de nuestro Dios. No ha habido hasta ahora una batalla que haya perdido nuestro Dios. Él siempre lo ha ganado. Y quiere saber algo, siempre lo va a ganar. Porque mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que estamos adorando que el ladrón que quiera hacer algo para poder desanimarnos. Pero este ladrón se aprovechó de que este hombre se estaba alejando de Jerusalén, se estaba alejando de las cosas de Dios. Esto me hace pensar que las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son cosas serias. Porque de repente hay gente que le gusta jugar a ser cristiano. Un tiempo están en la iglesia y otro tiempo están fuera de la iglesia. Un tiempo están en las cosas de Dios y otro tiempo retirados de las cosas de Dios. Cuando yo empezaba la vida cristiana, alguien me vio con la Biblia y me dijo, ¿tú eres un cristiano dominguero? Y le dije, no, soy de las asambleas de Dios. Pero yo no sabía lo que me estaba diciendo. Ahora descubro que se quedó corto, porque no solamente hay domingueros, hay quincenales. Y hay otros que son hasta mensuales. Y no sé si lo han visto, pero tenemos hasta fiesteros. Siempre que hay un evento de fiesta, aquí están. Y se terminó la fiesta, se retiraron. Fíjese, hermanos, cuando yo empecé a ir a los Estados Unidos, porque yo soy de Veracruz, pero cuando fui a estudiar a Matamoros, que es frontera con los Estados Unidos, cuando empecé a ir a los Estados Unidos, la ciudad vecina que tenemos ahí en Brownsville, Texas, me sorprendí, hermanos. Porque mire que hay supermercados donde usted avienta una moneda y pone el dedo gordo y la misma máquina le dice cómo está el bombeo de su sangre. Si está muy acelerada, normal o baja. Hay otro que usted echa una moneda, mete todo el brazo y algo le aprieta aquí. Y la misma máquina le dice cómo está su presión, muy alta, normal o baja. Lo que sin duda todo mundo conoce, la báscula, que uno echa una moneda, uno se sube y la misma báscula le dice cómo está de peso. Muy bajo de peso, normal de peso, y por eso nadie quiere las básculas, porque normalmente dice pasadísimo de peso. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que alguien inventara una máquina que la pudiéramos poner en la entrada de la puerta? Y mire, sin moneda, gratis. Que todos nos fuéramos subiendo y que Dios nos dijera cómo estamos de comunión con Él. Cómo estamos caminando con Él. Muy cerca de Él. Normal con Él. O cacheteando el pavimento. Pero algunos viven solamente con el piloto del boiler prendido. Esa flamita que se apaga, no se apaga, se apaga, no se apaga. Por eso vienen al templo, no sienten la presencia de Dios. Por eso vienen a la iglesia, no sienten la manifestación de Dios. Sienten que incluso Dios se ha olvidado de nosotros. Y no es que Dios nos haya dejado a nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de la presencia de nuestro Dios. Este hombre, en lugar de quedarse en Jerusalén, se iba retirando para la destrucción, y en el camino lo agarró el ladrón. Y mire lo que le hicieron, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron. ¿Cómo lo dejaron? Yo no sé por qué Lucas escribió así. Si yo hubiera sido Lucas y yo hubiera escrito esta parte, y al ver a este hombre que en lugar de permanecer con Dios se estaba alejando de él y ya el ladrón lo agarró, yo no escribiría lo dejaron medio muerto, yo escribiría lo dejaron muerto y medio. Porque si ya se alejó del camino y ya lo agarró el ladrón, significa que está muerto y medio. ¿Sabe, hermanos, que mi esposa y mis hijos, pocas veces tenemos la oportunidad de estar los cuatro en un culto? Porque, por ejemplo, en este momento mi esposa está predicando en el puerto de Veracruz, en la mera ciudad de Veracruz. Mi hijo acaba de viajar hacia Morelia, Michoacán, al centro de la República, porque tiene una predicación allá, hoy en la tarde. Y mi hija, en la iglesia donde nos congregamos, hoy le toca predicar en la tarde. Y yo estoy aquí en San Salvador. Pero un día que tuvimos oportunidad de estar los cuatro, fuimos, y nos vio el pastor y dijo, hermanos, miren quién está aquí, la familia Cantero. Entonces, hermano Raimundo, usted nos predica, Meribá, usted nos dirige, Mictán, prepárate un buen testimonio, Neilo, toma la guitarra y acompáñanos aquí. Y los cuatro estuvimos en el culto. Y cuando terminó el culto, hermanos, empezamos a saludar a la gente, y una hermana le dijo a otra hermana, qué feo culto en esta noche. Y hermanos, me espantó. Y yo pensé que lo había dicho porque no me había visto. Entonces yo me paré enfrente de la hermana y le dije, disculpe, hermana, ¿y qué dijo? Y yo pensé que le iba a dar pena. No, hermanos. Más fuerte dijo, que fui oculto en esta noche. Y le dije, hermana, me sorprende lo que está diciendo. Jamás en mi vida yo había escuchado esto. Y dijo, hermano, es que estuvo feo. Mire, los cantos que se entonaron nada tenían que ver con la predicación. Los músicos desafinados. Y a la predicación no le entendí nada. Y le dije, hermana, estoy tratando de comprenderle. No le entiendo. Dijo, mire, para que me entienda, esta noche yo no sentí nada. Y le dije, hermana, ¿y qué pasaría si usted y yo en este momento fuéramos al cementerio? Abriéramos una tumba. Y a la persona que está tendida ahí, usted con un puñal y yo con otro, le diéramos de puñaladas. ¿Gritaría? ¿Cómo va a gritar? ¿Le dolería lo que estamos haciendo? ¿Cómo le va a doler? ¿No pediría ayuda por lo que estamos haciéndole? Me dijo no. Y yo le dije, ¿por qué, hermana? Porque los muertos no sienten nada. Y yo le dije, hermana, por eso usted también en esta noche no sintió nada. Y yo por eso le digo a los hermanos de la iglesia, cuando vengan al culto, díganle a Dios que por lo menos sienta cosquillas. Porque eso será señal de que todavía están medios vivos. Hermanos, el día que para usted ya sea problema venir al culto para adorar a Dios, preocúpese. El día que para usted ya sea dificultoso doblar rodillas para orar a nuestro Dios, preocúpese. El día que pase un día sin haber leído unos versículos de la palabra de Dios, preocúpese. Esos son síntomas de empezar a morir espiritualmente. Por eso hay gente que a veces viene y a todo le encuentra defectos. No les gusta el color del templo, no les gustan las sillas, no les gusta la música, no les gusta cómo se predica. No le gusta nada, porque a todo le encuentran defecto, hasta a Dios le encuentran defectos. Pero no es que Dios los tenga, es la pobre condición espiritual en que se encuentran. Porque en lugar de quedarse en Jerusalén, se están retirando rumbo a la destrucción. Y tenga cuidado, porque si así es el caminar de ustedes, tarde que temprano van a caer en las manos del ladrón. Por eso dice el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu, no contristéis el espíritu. Por el contrario, aviva el don que Dios ha puesto en ti. Y es que lo mejor que nos puede pasar en un culto es que Dios pueda tratar con nosotros de una manera muy especial. Yo me he dado cuenta, hermanos. Mire, antes de que usted viniera, Dios ya ha preparado aquí exactamente lo que usted necesita. Y lo que yo necesito. Aquí hay una mesa servida para, llegado el momento, venir a comer. Porque aquí está lo que usted y yo necesitamos. Pero ¿sabe qué hace mucha gente? Viene, hermanos, y no come. Solamente huele la comida. Y cuando se va peor que cuando vino. Porque cuando uno tiene hambre y nada más huele la comida, le da más hambre. Y hay otros que vienen, pasan y comen, y cuidado que son buenos para comer, y no paran hasta que la comida está hasta por acá. Por eso al final, cuando lo saludan a uno, apenas si se mueven. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque si se mueven mucho, hasta por acá les salen las bendiciones. Y hay otros que no vienen y comen solamente, comen y se guardan en las bolsas para llevar para el camino. Por si se encuentran con un problema o alguien que tiene una necesidad, aquí tienen bendiciones de Dios para darles, para que el nombre de Cristo sea glorificado de una manera especial. Pero no es que dependa de Dios si somos bendecidos o no somos bendecidos. Depende de la disposición nuestra. Depende de cómo estamos caminando con Él. ¿Estamos en Jerusalén o nos estamos alejando de Él? Algunos pasan al altar y quieren una bendición de Dios, pero pasan con un vasito como de café. Chiquito. Pues si eso es lo que quieres de bendición, eso vas a recibir. Pero hay otros que pasan con la tina del baño. Pues esos van a recibir más. Porque la bendición de Dios está aquí. Y Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo. Somos sus hijos. Y si hay alguien que está interesado en nuestro bienestar, es Él. Y recibir la bendición de Dios depende de nosotros. De la disponibilidad para ser bendecidos de parte de nuestro Dios. ¿Sabe que en el Instituto Bíblico de Matamoros, como está en la frontera, muchos jóvenes de los Estados Unidos vienen para estudiar? ¿Sabe que vino un joven desde la Florida, cerca de Miami, de una ciudad que se llama Bradenton? Mi esposa y yo estábamos recién casados y nos dijo, hermanos, ¿no les gustaría ir a pasar la Navidad a mi casa? Yo los llevo en mi troca. Allá la camioneta le dicen troca, yo los llevo en mi troca. Y yo le dije a mi esposa, ¿y cómo ves si vamos para allá? Vamos, dijo. Salimos de Brownsville y para llegar hasta allá, hermano, hicimos 3 días manejando en una troca. Pero lo tremendo es que cuando salimos, me dijo el joven, hermano Raimundo, duérmase, porque yo voy a manejar, pero cuando me dé sueño, yo me duermo y usted maneja. Yo sentí que no había dormido mucho cuando me habla y me dice, hermano, le toca. Entonces me subo a la troca, hermanos, al volante. Yo nunca había manejado en Estados Unidos, y menos en una troca. Empecé a manejar, pero me dijo el joven, hermano, en Estados Unidos las carreteras van por número. Y nuestra carretera es la número 57. Y no se pierda, porque nos perdemos. Hermanos, empecé a manejar y pronto se vino la noche. Y de repente encuentro un letrero que dice Houston, Texas. Hermanos míos, ¿sabe que en la ciudad de Houston hay un momento en que 8 carriles van para allá a una velocidad pero tremenda? Y de aquel lado, otros 8 carriles que van para el otro lado, pero tremendo. Hermanos, todo oscuro, todo apagado. Los edificios a la orilla de la carretera, con sus luces prendidas, yo los veía como monstruos. Y yo sentía que se me venían encima. Y de veras que uno no debe perder el número de la carretera, porque de repente un carril baja, otro arriba y más arriba, y una de puentes, increíble. Y yo me acuerdo que iba manejando y de repente mi esposa me dijo, mira, ya viste que... Cállate, le digo. Es que yo no debo perder el número de la carretera. Hermanos, cuando yo salí de Houston, me tuve que parar. Yo no podía seguir manejando, estaba espantadísimo, hermano. Muy tenso estaba. Y le dije al hermano, discúlpame, no puedo manejar más. Maneja tú. Cuando ya estábamos en la Florida, hermanos, que ya llegaba el día de regresar, le platicé a un hermano, hermano, ore por nosotros. Ya vamos de regreso y yo no quiero pasar por Houston. Todavía me acuerdo y estoy temblando. Y mire lo que me dijo el hermano, fíjese hermano Raimundo, qué tremendo. Yo también pasé por Houston, pero yo no de noche, de día iba. Y yo no iba en troca, yo iba en avión. Y yo me acuerdo que cuando íbamos volando sobre Houston, el piloto dijo, vamos sobre la ciudad de Houston. Me asomé por la ventana. Y eso que usted dice que eran monstruos, yo los veía como hormigas. Y yo pude darme cuenta que Houston cabía en la palma de mi mano. Y yo dije, qué tremendo. Porque cuando uno anda abajo, cuando uno anda en las cosas de la tierra, cuando uno anda de noche, todo es monstruo, todo nos agobia, todo se nos viene encima. Pero cuando uno anda arriba, cuando uno anda en las cosas del cielo, cuando uno anda cerca del trono de la divina presencia de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que se ponga de pie, hermanos. Cuando yo supe que venía a predicar aquí, tomé el tiempo para decirle a Dios, Señor, yo quiero que hagas un milagro. De una manera especial, yo quiero que hagas un milagro. Y si de algo estoy convencido en esta mañana, hermanos, Dios va a hacer un milagro. Porque Dios sabe que aquí hay gente que hace tiempo está esperando un milagro. Aquí hay gente que hace tiempo está cargando una losa muy pesada. Y quiero que sepa que su vida va a cambiar desde ahora y para siempre. Quizás el problema ha sido que no has permanecido en Jerusalén. Quizás lo único que ha sucedido, hermano, por lo que tú estás pasando, es que no has sabido cómo poder permanecer en el lugar de Dios. Pero hoy ese problema se va a acabar. La situación tendrá que cambiar. Porque hoy mismo vamos a regresar a Jerusalén. Vamos a decirle, Dios, quiero estar en tu presencia y no quiero que haya nada ni nadie que me separe de ti. Hermanos, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay petición que Dios no pueda contestar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Lo que para usted y para mí puede ser imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y quiero recordarle que la especialidad de Dios es hacer milagros. Esa es la especialidad de Dios, hacer milagros. Porque lo que usted y yo podemos hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Pero cuando nosotros ya no podemos hacer nada, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en esta mañana? ¿Quiere levantar sus manos? Mira, Dios, estamos delante de tu presencia. Oh, Dios del cielo, yo sé que tú estás aquí. Empiece a hablar con Dios, hermano. Usted que necesita el milagro, hable con el Señor. Dígale a Dios cuál es el milagro que quiere recibir. Usted que está esperando la solución a ese problema, dígale a Dios, yo quiero que tú te manifiestes, Señor. Usted que tiene una petición y que está esperando la gloria de Dios en su vida, dígaselo. Este es el momento de decirle, Dios, tú has hablado a mi vida. Ahora entiendo por qué me siento de esta manera. Ahora sé, Señor, por qué he perdido el sueño durante la noche. Ahora puedo entender mejor el motivo de mis lágrimas y de mi preocupación. No he aprendido a permanecer en Jerusalén. Pero estamos en tu casa, Dios. Y yo sé que tú estás aquí. Hable con Dios. No se quede callado. Hable con Dios. Hable con el Señor. No solamente lo piense, abra su boca y dígale a Dios. Su palabra dice, clama a mí. Clama a mí. Clama. Y es el momento de clamar a Dios. Y yo te voy a responder. Pídeme. Dijo Cristo, pídeme. Y yo te voy a dar. Es el momento de pedirle a Dios. Es el momento de decirle, yo sé que tú lo puedes hacer. Señor, estoy aquí como siervo de Jesucristo. Y yo quiero pedirte perdón por si ha habido algo que ha ofendido tu nombre, Dios. Quiero estar limpio delante de tu presencia. Y quiero estar limpio porque quiero interceder por este pueblo, Padre. Yo quiero, Padre, que tú te glorifiques en esta mañana de una manera especial. Te pido que perdones a mis hermanos si es que se han alejado de ti, Dios. Perdónales, Padre mío, si es que no han aprendido a permanecer en Jerusalén. Pero yo quiero pedirte en el nombre de Jesús. Extiende tu mano milagrosa, Dios. Ahora mismo, mira cuánta mano está levantada, Dios. Esto es señal de que creemos en tu palabra. Mis manos levantadas significan que creemos en tus promesas. Mis manos levantadas testifican que yo creo que tú vas a hacer el milagro ahora mismo. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de poder. Ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca, Señor, la vida de tu hijo. Toca, Dios del cielo, la vida de tu hijo ahora mismo. Y opera el milagro que él está esperando, Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. Mira, Dios, que él está pidiendo con todo su corazón. Mira sus lágrimas, Dios del cielo. Eso significa que él cree que tú puedes hacer el milagro ahora mismo. Te pido por tu hija, Señor, que mira, está clamando también en esta mañana. Tu hija está pidiendo de todo corazón que tú te glorifiques, Padre. Y yo sé que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, glorifícate, Dios del cielo. Opera un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solamente en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Y en el nombre que es sobre todo nombre, glorifícate, Dios del cielo. Estamos esperando un milagro ahora mismo para gloria de tu nombre, Jesús. Oh, Padre de la gloria, manifiesta tu poder de una manera especial. Toca, Señor, la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Que ellos puedan confiar plenamente que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que para ti no hay nada que sea imposible. Y yo te suplico que tú te glorifiques ahora mismo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre mío. También quiero pedirte por el que está enfermo, Dios. Extiende tu mano sanadora, ahora mismo. Toca este cuerpo que sufre. Toca, Dios del cielo, este cuerpo que se duele. En el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora, ahora mismo.
y opera un milagro de sanidad, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera enfermedad de este cuerpo, en el nombre de Jesús. Por el contrario, reciba la sanidad en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades. El nombre de Jesús sea glorificado desde ahora y para siempre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la gloria. Siga adorando a Dios, siga glorificando a Dios, siga glorificando el nombre de Dios. Si hay alguien que nos visita y no ha tenido la experiencia de aceptar a Cristo como su Salvador personal, es lo más sencillo que existe en el mundo. Lo único que tienes que hacer es repetir esta oración que yo voy a hacer. Por si alguien nos está visitando o nos ha visitado antes pero nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, yo solamente te voy a pedir que repitas esta oración que voy a hacer. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez, dile a Dios: Padre nuestro, vengo ante tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero que me limpies, quiero que me cambies, quiero que me transformes, porque en esta mañana acepto a Cristo como mi Salvador personal. Me arrepiento de esa vida desenfrenada que he llevado. Y desde ahora me comprometo a vivir cerca de ti, a adorarte a ti y a servirte a ti, Dios, porque tú me has perdonado y tú has permitido que Cristo venga a mi corazón. Ahora confieso que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Gracias por recibirme a esta familia cristiana. Soy un hijo tuyo, porque yo me arrepiento de todo corazón. Y ya no vivo solo. Ahora Cristo está en mi corazón. Gracias por perdonarme. Y gracias por cambiarme. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte a Cristo?